Nos enteramos ayer que la justicia falló por la absolución. No encontró el hijo ninguna causa para la acusación que tenía o la investigación sobre el robo que habían hecho en casa de la vicepresidenta Gabriela Michetti, el mismo día que se ganaron las elecciones y que habían desaparecido.
El día del balotaje, los 22 de noviembre.
Bueno, $50,000, uh-huh. Algo de 200 y pico de mil pesos, sí. Aparentemente alguna entrega de alguna persona que estaba asignada a la custodia. Bueno, obviamente que esto tuvo un uso muy fuerte de parte de la política también.
Sí, claro. Una investigación judicial ahora, que ayer llegó a un punto en el que se
dijo, dice que no ha encontrado nada. Vamos a ver cómo se siente esto. La vicepresidenta de la Nación está en línea. Hola, Gabriela, buenos días.
¿Qué tal, Cholo? ¿Cómo están?
¿Cómo te sentís?
Mira, con mucha más paz todavía de la que ya tenía en el fondo de mi alma, digamos, porque... Por supuesto que todo el proceso yo lo hice con una serenidad interior. Eso, digamos, no se me fue nunca. Porque cuando uno es una persona honrada y es correcta y se ajusta a las leyes y a las normas y a veces hasta te diría que pasa de rosca, ¿no? Porque uno realmente siente que ese tema de la confianza que hay que generar de los políticos en la gente es muy importante. Entonces, siempre tuve eso como un norte en mi vida, antes de la política y, por supuesto, en la política. Entonces, cuando uno es así, digamos, que haya sospechas sobre uno, es doloroso y es un proceso difícil. Vos ves a tu familia que se angustia, porque también es una familia muy honorable y mis padres son unas personas intachables, mis hermanos. Bueno, tuve a mi novio al lado también en momentos que me ponía muy triste, mi hijo. Así que fue un proceso difícil por esa cuestión de lo que significa que cuando vos no has hecho algo malo, te denuncien y te pongan en alguna sospecha, ¿no? Pero realmente el proceso me parece que es un proceso ejemplar y que tiene que ver también con un modelo de Argentina diferente, ¿no? Me parece que acá tenemos bien claro cómo se debe actuar ante este tipo de cosas. La denuncia fue una denuncia que yo creo que tuvo definitivamente... una intencionalidad maliciosa, digamos, de esta gente. Estoy convencida que ellos saben, de entrada sabían que estaban haciendo una denuncia que no tenía ni pies ni cabeza. Uh-huh. Pero bueno, por las dudas aprovecharon la volada de un robo que yo denuncié, aparte, imagínate. No es que me encontraron el dinero, yo denuncié que me robaron tal y tal cosa. Sabían de entrada, pero bueno, ellos eligen hacer política de ese modo y la verdad es que a mí no me interesa gastar ni una palabra en meterme a hablar de ello. Lo que sí sé es que ahora quedó demostrado, cuando uno se allana a la justicia, no hace ninguna trapisonda ni ninguna chicana de estas procesales, ni hace, viste, esos ole a los jueces, todas esas cosas, y lo que hace es simplemente con bajo perfil, sin hacer el araca, con un abogado que la verdad fue brillante profesionalmente y sobre todo también en esto de tener un bajo perfil y no hacer de esto todo un circo. Bueno, nos allanamos, llevamos pruebas interminables, porque la verdad es que le dijimos a los jueces que queríamos que trabajara con total tranquilidad y nos pidiera todo, absolutamente todo lo que quisiera. E incluso le dimos más pruebas aún de las que él había pedido, uh-huh. Testimoniales y documentales, ¿no?
Conoces mucho la ciudad de Buenos Aires, mucho, mucho, mucho. ¿Hay manera de que puedan convivir los derechos sin que estemos continuamente con estos tironeos, con un aprovechamiento de acá o con un exceso de allá? Porque en la Panamericana habíamos pensado que habíamos descubierto la manera de controlar las cosas, y luego con el intento de armar la carpa, otra vez problemas.
Mira, yo creo que todas esas cosas tienen que ver con la Argentina que estamos cambiando, Cholo. Yo creo que estas cosas no son fáciles después de tantos años, no solamente los años del kirchnerismo, sino tantos años en los que los argentinos hemos como flexibilizado tanto las costumbres y de manera tal de que el derecho mío no termina donde empieza el del otro, sino que no termina nunca, digamos, y pasa por uh-huh. arriba del otro, ¿no? Entonces, yo creo que estas son las cosas que la Argentina está cambiando de a poco. Es muy difícil hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque además de que esto está metido en el ADN o en los glóbulos rojos de mucha gente que se acostumbró a vivir de ese modo, avasallando los derechos de los demás, porque lo único que me importa es mi ombligo. Ya de por sí los argentinos nos cuesta mucho eso de no pensar solo en nuestro ombligo. Siempre nuestra grande, digamos, problemática es el trabajo en equipo, en grupo, con el otro, pensando en el otro. Bueno, entonces imagínate con costumbres que han sido flexibles, digamos, ¿no? Muy flexibles a la ley. Yo creo que ahora lo que nos está pasando es que queremos empezar a hacer las cosas bien, queremos empezar a que el Estado regule, es el único que lo puede hacer, la colisión de dos derechos. Cuando vos haces una manifestación, tenés el derecho a la manifestación, uh-huh, pero también está el otro derecho, que es el derecho a la libre circulación y a tener un espacio público en paz. Con lo cual, es el Estado el único que puede decir, señor, usted está acá, señor, usted está acá. Entonces, ahí entra el uso de la fuerza. No es para hacer maldades o autoritarismo. No. Es para justamente hacer democracia. Entonces, ¿qué nos falta hoy para que eso pueda ser posible en el día a día? Y yo creo que falta, además de mejorar nuestra cultura, nuestra educación, también falta una infraestructura que nos lo permita. Uh-huh. Cholo, porque el gran ámbito metropolitano del conurbano, con la Ciudad de Buenos Aires, todo eso es una sola masa, una sola mancha, sí, de gente que va y viene, y va y viene, y va y viene. Entonces, lo que necesitamos ahora es un transporte público de primera calidad para que todo el mundo pueda viajar sin su auto, pero pueda viajar bien, cómodo, y llegue a su lugar sin tener que caminar 700 cuadras. Entonces, a lo sumo, es bueno que uno camine 5 o 6, pero no el disparate que hoy tenemos, que si querés combinar una cosa con la otra, no, muchas cosas no se pueden hacer. Entonces, este trabajo que estamos haciendo de obra pública, uh-huh, de mejorar todo el sistema de trenes suburbanos, de mejorar el subte, de mejorar las líneas colectivas, los metrobuses, todo eso, Cholo, en conjunto con un ejercicio del monopolio de la fuerza bien hecho, con el Estado haciéndolo de manera correcta, profesional, todo eso nos va a cambiar la vida cotidiana, nos va a poner en un país normal, en un país totalmente normal, pero todas esas cosas requieren de tiempo, todas, porque así como se requirió tiempo para destruir, ahora se necesita tiempo para construir, y el tiempo para construir siempre es más difícil y más largo. Ahora, si estamos dispuestos, si cada uno de nosotros dice, se acabó la chantada, la truchada, el tratar de hacer las cosas por el lado, por la izquierda, viste, siempre haciendo trampa. Bueno, si realmente estamos dispuestos, más del 50% de los argentinos, uh-huh, a hacer ese cambio, no te quepa duda de que este país tiene un potencial, y vos lo conocés, porque vos sos un hombre del interior, digamos, que conoce perfectamente lo que significa esta Argentina trabajadora, esta Argentina de los recursos naturales, de tanto esfuerzo. Bueno, eso existe. Si lo ponemos en el primer lugar y dejamos los chanta, los truchos de lado, no te quepa duda, Cholo, que el país tiene un proceso por delante maravilloso de crecimiento, ¿no?
Vicepresidenta, Lucrecia Bunrich saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Lucrecia, ¿cómo estás?
Quería llevarla a otra cuestión, otro tema de coyuntura, en este caso el conflicto docente, para preguntarle, primero, ¿cuál cree, en términos lo más concretos posibles, que es la solución, la salida para esta disputa que ya lleva mucho tiempo? Y si coincide con lo que ha dicho el presidente y varios de sus ministros, en que acá uno de los problemas es que Baradel está haciendo su juego político propio.
Mira, la verdad es que la única solución es la que propuso, para mí, la única solución real, verdadera, que se puede sostener, porque realmente, Lucrecia, lo que también pasa en este proceso de cambio es que una de las cosas más importantes es que cada cosa que se resuelve o cada solución que se da a los problemas tiene que ser una solución que arraigue otro proceso, porque si no, podemos solucionarlo en la coyuntura, en la cosa electoral, de quedarnos tranquilos que, bueno, sacamos el conflicto y terminó la problemática, pero la verdad es que la Argentina sigue mal. O sea, entonces lo que tenemos que hacer es soluciones reales de fondo en este proceso que pretende ser un proceso de cambio para sostener un crecimiento y un desarrollo en el largo plazo. Entonces, en ese sentido yo creo profundamente en lo que María Eugenia les pidió a los gremios, que sentarse en una misma mesa, como lo hemos hecho con un montón de sectores que se han allanado a ese diálogo, un diálogo en el cual cada uno pone su esfuerzo, allanarse ese diálogo en serio, no poner, digamos, todas las ¿cómo te podría decir? Las chicanas políticas y la politización más electoralista y más berreta sobre la mesa, sino realmente empezar a discutir los temas de educación y empezar a trabajar sobre uno de los temas más importantes que tiene la problemática docente en la Argentina, que es un enorme, enorme porcentaje de ausentismo que está basado en que todos sabemos que hay entre 3 y 4 cargos por... 3 y 4 docentes por cargo. Y esto no se sostiene en ningún lugar del mundo, ni en el sector privado, ni en el sector público. Si vos tenés una empresa donde tenés 4 personas nombradas por cada puesto de trabajo, olvídate que esa empresa dura 2 días. O sea, bueno, le pasa al Estado lo mismo, porque el Estado no tiene otra lógica en el sentido de que lo que ingresa es lo que puede gastar. Tiene menos para gastar de lo que ingresa, tiene más para gastar de lo que ingresa, no tiene manera. Entonces, cuando María Eugenia les dijo, señores generalistas, vengan conmigo a trabajar en una mesa, en serio, los temas profundos de la educación, y tratemos de ver cómo, sacando los maestros, que probablemente sean la minoría, yo no digo que no, pero los maestros que no trabajan, que tienen licencia permanente, que todos conocemos que existen, yo soy de un pueblo, y te puedo asegurar que en los pueblos mis amigas me mandaban mensaje y me decían, nosotros podemos identificarte en 2 segundos dónde están los que no trabajan y hace 1000 años que cobran un sueldo. Y los ves caminando por la calle sin ningún problema. Bueno, ese trabajo es un trabajo que se debe hacer en conjunto. Entonces, creo que la solución pasa única y exclusivamente, Lucrecia, por una vocación real de trabajar los temas de educación y no por una politización de los temas de la educación.
Escuchamos al presidente Gabriel el otro día en un cambio de actitud, un cambio de mucha firmeza. No sé si fue por lo que pasó, las cosas que se escucharon, algunas palabras demasiado fuertes, recuerdo el día el 24 y demás, o porque es un año eleccionario, o porque percibe que la gente ha tomado conciencia de algunos postulados.
Mira. Ayer me preguntaron lo mismo, pero con otra palabra que no me resultó nada adecuada. En cambio, tu pregunta me resulta mucho más adecuada, la manera de formularla. Porque ayer me dijeron, ¿es verdad que ahora están envalentonados? Y la verdad es que lo que ha pasado no es en absoluto que nos envalentonamos. Porque envalentonarse es otra vez esta cosa de unos de un lado, uh-huh, otros del otro, y entonces si a mí me está yendo bien porque me apoya la gente, te voy a sacudir con algo, y si claro, te está yendo vos bien, me sacudís con algo. No. Lo que sí nos pasó es que yo creo que esa marcha fue una confirmación que uno necesitaba en un momento difícil, ¿no? Una confirmación muy importante, que es la confirmación que nosotros tenemos que tener permanentemente, y ojalá sea así en las elecciones. Estamos confiados en que va a pasar, pero trabajando todos los días para que sea así, ¿no? La confirmación de que este cambio no es un cambio que decidieron 20 locos y llegaron de carambola al gobierno y entonces ahora están tratando de hacer ese cambio solos contra viento y marea. No. La confirmación de que este es un cambio de madurez en el pueblo argentino, digamos, de que hay una mayoría de personas que se cansaron de esto que yo te decía antes, se cansaron de la Argentina chanta, de la Argentina con la viveza criolla malentendida, como dice Mauricio, se cansaron de esa cosa de la autoestima hecha bolsa porque no podemos, ¿no?, teniendo el país que tenemos. Y a mí me parece que ese esfuerzo enorme que está haciendo la gente, enorme, la gente que tiene menos recursos, la gente que es de clase media y le cuesta, digamos, el poder adquisitivo se le bajó, obviamente, porque estamos saliendo de una recesión muy profunda, de un populismo que nos hizo bolsa las cuentas públicas, bolsa los déficits, bolsa todo. Entonces, creo que lo importante de esa marcha fue confirmar que hay mucha gente que quiere institucionalidad, que quiere transparencia, que quiere un gobierno que cambie las cosas, que quiere salir adelante, que quiere un desarrollo sostenido en el tiempo y no hambre para hoy, pan para hoy y hambre para mañana, ¿entendés? Entonces creo que eso fue muy aliviador y bueno, y por supuesto eso nos ayuda a confirmar el rumbo, ¿no?
La última, Gabriela Michetti, María Eugenia Vidal, Carolina Stanley, Lilita Carrió, las mediciones casi más altas en imagen las tiene Cambiemos en mujeres. ¿Qué indica esto?
Y a mí me parece que indica una tendencia de sociedades que van madurando, pero no porque las mujeres seamos mejores que los hombres, digamos, y haya una distinción en favor de un valor agregado superior, de ninguna manera. A mí me parece que lo que ha pasado y está pasando, porque esto también es un proceso, todos son procesos, no hay cosas de hoy para mañana en la vida privada, es que la integración de mujeres a la vida pública, mujeres que hacen de mujeres realmente, no que están masculinizadas y lo único que buscan es también politizar en el mal sentido, digamos, no todo, sino que realmente están dispuestas a cambiar las cosas. María Eugenia es realmente una gobernadora que hace mucho tiempo necesitaba la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo creo que lo que hace es completar el cuadro, ¿entendés? O sea, el cuadro estaba con la mitad sin pintar. Uh-huh. Entonces veíamos un pedazo del cuadro y cuando vos ves eso no estás viendo algo lindo ni algo bien hecho. No. La sociedad está compuesta por mujeres en un 50% y en hombres en un 50%. Si bien todavía las mujeres que nos hemos involucrado en la política somos menos que los hombres, porque todavía sigue siendo una actividad muy masculina, lo bueno es que la mirada de la mujer está empezando a meterse en todos los temas. Porque antes parecía que las mujeres estábamos para algunos temas nomás, ¿no? Uh-huh. Para el desarrollo social, para todos temas, como se llaman, blandos, ¿viste? Temas de sensibilidad. Pero resulta que ahora tenemos una ministra de seguridad y podríamos tener un ministro de una ministra de defensa. O sea, todas cosas... Bueno, ahora tenemos una canciller. O sea, son todos lugares difíciles, duros, y los tiene una mujer a cargo. Y eso ayuda enormemente, Cholo y Lucrecia, enormemente, a que este cuadro se complete y entonces podamos tener la mirada femenina que realmente es muy valiosa a la hora de integrar, de mirar al otro, de la empatía, de la sensibilidad de verdad. O sea, todas estas cosas ayudan mucho a generar políticas más integrales, ¿no?
Bueno, la última se la dejo a Lucrecia.
Sí, quería preguntarle por una de estas mujeres en particular, preguntarle si le gusta Carrió como candidata.
Sí, yo creo que Lilita siempre es una buena candidata, es una buena política. Siempre he dicho lo mismo de ella y lo voy a sostener porque me parece que lo demuestra todos los días. Lilita le hace bien a la política argentina, le ha hecho bien siempre. Tiene una manera diferente de ejercer la política. Yo no soy así, por ejemplo, María Eugenia tampoco es así, pero es una manera muy particular. Ella es súper vehemente, es muy fuerte en el carácter, en el temperamento, y me parece que ¿cómo te podría decir? Esta obsesión, esta posición que ha tomado siempre de que todo en la política como en la vida tiene que estar atravesado por la ética, por la honradez, por ser realmente una persona de servicio público, me parece que eso ha sido una bandera extraordinaria para la política argentina y bueno, y por supuesto en el ejercicio de la política me parece una persona valiosa y en la candidatura obviamente también.
Gabriela, muchas gracias por este rato largo, ¿eh? Te mando un cariño grande.
Al contrario, cariños a ti, a Lucrecia y a toda la familia.
Chau, gracias. Chau.